Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Lunes 25 de agosto, reiniciando la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. La nueva burguesía cubana se pasea orgullosa por lo más exclusivo de la capital, comenta el periodista independiente Mario Echevarría Drick. Y el Vaticano entronizará en sus jardines una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Embarcación con 40 cubanos arriba a Islas Caimán. Datos publicados por el periódico oficialista Adelante en Camagüey reportan entre los meses de mayo y agosto 10.000 personas con diarreas agudas en la provincia y cerca de 600 ya diagnosticadas como positivas al cólera. Arrestos y violencia contra activistas de la UNPACO en su tercer aniversario este fin de semana en Santiago de Cuba. Desde Matanza, el domingo, detenciones a las damas de blanco cuando salían de misa en las parroquias de Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. Cuba aparece como la nación más favorecida, absorbe el 39% de los envíos de Petrocaribe desde su creación en el 2005. Sale nuevo número de la revista Convivencia y finalmente de la prensa nacional, 472.000 cubanos trabajan ya en cuenta propia, reportó este lunes el diario Trabajadores. Bueno, entrando en temas, este lunes ya iniciando nuestra jornada semanal laboral, un placer como todos los días presentando ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted? Llueve por su casa, ¿no?
Sí, bastante. La realidad, bastante que está lloviendo. Mis saludos para Pendaz, que creo que está en el estudio.
No, todavía está Pendaz. Está quien tú sabes, Ever.
Ever, bueno, pues, hi, Ever, how you doing? ¿Qué tal, Ofelia? ¿Qué tal tu fin de semana? Alegrándonos que tu familia se encuentre bien después de este tremendo sismo en San Francisco.
En San Francisco.
Y bueno, Tomás, me alegro mucho de tu fin de semana. Pues nada, aquí empezando el reto laboral nuevamente.
En unos minutos nos vamos a ir a La Habana, Cari. Vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido con el afamado cine Reina. Recordarás, una joya arquitectónica art deco de la capital cubana, a punto ya casi de una demolición. Y también, luego de este reporte que nos dará el periodista independiente Mario Echevarría Drick, hablaremos sobre una investigación que ha hecho él de quiénes son los nuevos ricos en la capital cubana. Pero antes, Cari, importante, este reporte, un breve comentario tuyo que ha salido hoy en el diario El Nacional de Caracas, son cálculos confeccionados por Orlando Zamora, ex jefe de división de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, quien ha llegado a la conclusión numérica de que desde su creación en el 2005 de Petrocaribe, Cuba se ha llevado hasta el presente el 39% de estas donaciones petroleras venezolanas. Cari Roque, de irse del aire Petrocaribe, ¿cómo quedará? Sabemos que los compromisos con Cuba son inocerables, pero el 39% es bastante.
Desde luego, pero no creo que... Puede que baje un poco la cifra, Tomás, pero no creo que... justamente ese fue el viaje de Nicolás Maduro. Ellos están en una dependencia ideológica completamente de Cuba, administrativa en todos los órdenes, y no creo que vaya a bajar ni mucho ni poco el convenio. Puede que no sea tanto, pero el suministro va a continuar. Eso es un matrimonio ideológico, y por encima del bienestar del pueblo venezolano, el régimen de Nicolás Maduro necesita la colaboración de Cuba para poner en control todo lo que se avecina que va a ponerse en control de ahora en adelante. No me extraña la cifra. Lo que me extraña es que Cuba ahora es un país que exporta petróleo.
Cari, nuestras felicitaciones al Vaticano. Pues allá nuestra patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre estará ahí haciendo actos de presencia, tanto que la necesita Cuba, permanentemente en los jardines de la Santa Sede.
Muy lindo, vi fotos y de verdad es estremecedor porque esa es la Virgen de todos los cubanos y nos hace mucha falta, Tomás.
¿Cómo no? Vamos a anunciar, Cari, que mañana tendremos reportes desde Camagüey de esta situación epidemiológica, cifras récord y bien complicada, dado el oficialismo este sábado. Por cierto, que continúa el mismo estilo de publicidad. Salió publicado en la edición semanal del diario Adelante, la escrita, la que se vende en la calle,
que no llega casi
cuantía,
nadie.
Que no llega casi nadie. Pero, sin embargo, nosotros desde acá afuera, que tenemos acceso libre al Internet, tratamos de entrar a la versión digital de Adelante, esa información no existe. Pero mañana vamos a ahondar sobre eso, Cari, ¿qué te parece?
Me parece muy bueno, Tomás, porque indudablemente se está convirtiendo en una crisis, sobre todo en la parte más oriental del país, ¿no? Diría yo, o desde la mitad de la isla, aunque hay reportes también desde La Habana, como hemos señalado anteriormente, pero lo que no se ve es la efectividad en cuanto a controlar esta casi pandemia que hay en Camagüey y en Oriente también.
Vámonos a una pausa, Cari. De regreso, bueno, nos dice ya nuestra productora en línea desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echavarría Drick.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Hoy, en Contacto Cuba, ofensiva gubernamental contra construcciones ilícitas y negocios privados, dice el gobierno. ¿Pero qué dice la población? Entérese aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 25 de agosto, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica con la capital cubana, donde es un placer para nosotros presentar al periodista independiente Mario Echavarría Drick. Mario, es un placer y gracias.
Oiga, muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, pues nada, dos temas de actualidad contigo. En unos minutos, para beneficio de nuestra audiencia, vamos a hablar de qué se trata esta nota que publicaste durante el fin de semana en el portal del Centro de Prensa de Información, Hablemos Press, sobre quién es la nueva burguesía cubana que se pasea muy orgullosa por los lugares más célebres de la capital cubana. Pero antes, una exclusiva, Mario, ¿qué está pasando con el Cine Reina, otrora joya arquitectónica de la capital cubana? Tengo entendido que está cerrado hace años y en peligro de derrumbe. ¿Qué está ocurriendo, Mario?
Sí, mira, el Cine Reina lleva varios años cerrado. Apenas comenzó lo que fue el llamado periodo especial, el cine tuvo que ser cerrado porque primeramente estaba en condiciones muy malas. Y fue cerrado porque no se exhibían películas, no, fue netamente cerrado. El cine pasó por varias etapas, se convirtió en almacén de la construcción, después fue una pequeña unidad de las milicias de tropas territoriales. El coreógrafo Tony Menéndez lo cogió como sede de su compañía de ballet, y ahora en estos momentos se encuentra cerrado. El teatro está, el cine está en muy malas condiciones, el techo tiene muchas filtraciones, llueve más adentro que afuera. Entonces ya se detectó que las brigadas sanitarias hicieron una inspección adentro y encontraron muchas plagas de ratas, cucarachas, inclusive focos del mosquito Aedes aegypti. porque la lluvia, tú sabes, se acumula adentro y los criaderos... lo que llama la atención que el teatro fue cerrado, no fue limpiado. Y los vecinos ya han protestado porque hay muchos mosquitos en esa zona. Pero es una lástima porque es un teatro, un cine que trae recuerdos aquí a los capitalinos. Aunque ya en la capital ya no quedan cines. Ya aquí en La Habana ya no quedan cines prácticamente.
Precisamente, Mario, y Escari, ¿cómo estás tú? Te quería preguntar sobre dos íconos que indudablemente yo creo que fueron de una gratísima recordación, el Cinecito y el Duplex, que también están en pésimas condiciones.
Sí, sí, sí. Mira, el Cinecito, el Duplex, ahora el Pairé fue cerrado también.
También.
Lo van a remover. Sí, 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 porque también tiene problemas con las filtraciones. El Gran Teatro América tiene filtraciones también. Acuérdate que él está en los bajos de un gran edificio.
¿Cómo no?
Y hay problemas con las filtraciones de la red hidráulica del edificio, los servicios sanitarios. Entonces, realmente, todas estas instalaciones culturales aquí de la capital están en muy mal estado. Tengo entendido que, bueno, yo no había nacido, me han dicho que al principio, casi en el año 59, habían más de 200 cines aquí en la capital para una población... Sí, para una población de 1 millón de habitantes.
Y salas de
teatro. Ahora somos más de 2 millones y lo que hay son 5 o 6 cines nada más.
Y muchísimas salas de teatro. Infinidad de ellas.
Prácticamente aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada.
Qué pena porque se destruye y para eso no hay dinero, ¿eh?
Claro que no.
Para ese tipo de cosas.
Ciertamente, ciertamente.
Bueno, vámonos.
Hay una iniciativa.
Sí, adelante,
mira,
Mario, concluye.
Hubo una iniciativa muy buena. De la gente empezó a abrir pequeñas salas de cine de teatro de tercera dimensión. Ajá. Y empezaron a alquilar localidades, pero el Estado determinó que no hubiera, quitaron esa licencia y ya todo el mundo tuvo que quitar los cines esos de tercera dimensión que se estaban abriendo.
Claro, pues no había control de lo que se ponía ahí. Eso es lo
claro.
Exactamente. Bueno, vámonos con el otro tema, que el tiempo vuela. Hay una extensa nota publicada por Mario Echeverría sobre la nueva burguesía cubana que se pasea orgullosa por los mejores lugares de la capital cubana. Carros de lujo, buenos lugares, excelentes restaurantes, buen estilo de vida. Me pregunto si este Mario es el resultado de los ya más de 6 años de reformas del gobierno de Raúl Castro. ¿Quién es esta nueva burguesía cubana? ¿Los contrapropistas?
No son los contrapropistas. Esta nueva burguesía cubana... que siempre estuvo ahí, lo que, como se dice, estaba vestida de verde olivo porque son generales, hijos de generales y ya tú sabes, gente de arriba. Realmente lo que ellos se han quitado el uniforme, su familia y eso están a la luz pública y nada, tienen los mejores carros, viajan fuera de Cuba constantemente, en visitas inclusive hasta la Florida. Visitan muchos lugares y generalmente son los nuevos poderosos de aquí, son los que se están luciendo por toda la capital con sus carros, con sus modas, y que no son el pueblo realmente, no son el pueblo trabajador que está pasando trabajo.
Lo que podríamos denominar como una dinastía feudal que van como que heredando los bienes de los mayores y entonces no trabajan, hacen muy poco, son hijos de generales, son hijos de grandes dirigentes.
Sí, sí, ciertamente. Sí.
Esos son los que están al cabo de 55 años disfrutando. Yo me pregunto, Mario, no sé, ¿qué edad tienes tú?
Bueno, voy para 50 años ahorita, 47.
Entonces quizás tú cogiste alguna retórica del principio de la emancipación de la clase, de que los negros iban a ser protegidos, de que se iba a acabar el latrocinio y que la discriminación racial iba a quedar atrás. Y a la altura de tu tiempo y de lo que tú has vivido, me gustaría que me dijeras hasta dónde esto se implementó o sigue siendo parte de un titular más de ese régimen.
Mira, esto es un problema muy serio en la sociedad cubana, primeramente porque somos una sociedad muy mestiza, estamos muy mezclados. Sin embargo, me llama mucho la atención de que nunca se ven, por lo menos, figuras en la televisión de la raza negra haciendo protagonismos. Muy poca gente, muy poco espacio hay para la raza, para los negros, en estos medios masivos de información. Y así en la sociedad, inclusive en los centros de trabajo, en las grandes corporaciones. Tú vas a esas tiendas de Miramar y tú dices, pero bueno, ¿dónde salen estas muchachas, estas bellezas europeas trabajando, que no hay una negrita aquí trabajando? Entonces, da pena porque uno se siente dolido. Yo recuerdo cuando recién estaban inaugurando los museos de Bellas Artes aquí en la capital, un funcionario dijo que había que mejorar la pigmentación de las muchachas que iban a trabajar como veladoras en el Museo de Bellas Artes. Eso dolió mucho porque muchas muchachas fueron rechazadas efectivamente por el color de la piel. Y así te digo, en compañías de baile también se están pidiendo muchachas que uno dice, bueno, pero van a tener que ir a Europa, no sé, a Alemania y a muchos lugares. Y da pena, es triste porque si hay algo que tiene nuestra cultura, nuestro país, el mestizaje, eso son nuestras mulatas y todas estas cosas, ¿me entiendes? Y es nuestras raíces, porque como dijo Martí, en el campo de batalla la sangre de los negros y de los blancos subieron juntas al altar de la patria. Y es triste lo que está pasando en la sociedad, que es una sociedad marcada por ese racismo que nos está haciendo mucho daño. Un negro sabe aquí en este país que para buscarse un buen trabajo tiene que morderle a duro, tiene que sufrirle a duro para conseguir trabajo, vaya, un buen trabajo. Para lo que nos queda es, bueno, tú ves generalmente la construcción, quizás la policía, pero lo que es en cadena de tiendas importantes, cosas así, elegantes, oye, no se ve, muy difícil encontrar negros en esos lugares.
Y en tu recorrido, Mario, por toda esta zona que maneja el magnate Eusebio Leal, la gente de Abaguanex, donde acuden estos hijos de los ricos, pues también los porcientos de la población negra en esta nueva nomenclatura cubana rica, sin ideología, sí, es mínima, me imagino, ¿no?
Es mínima, porque eso Eusebio Leal, la firma Abaguanex, es una cofradía. Ahí están los hijos y ya tú sabes, hasta los nietos. Y es una cofradía, para entrar ahí es muy difícil para un joven obrero poder entrar a trabajar en esos hoteles de La Habana Vieja. Y sí, uno ve el disfrute de esa nueva clase sentado en los restaurantes, ve esa nueva clase, se monta en los aviones a las 9 de la mañana y regresa a las 2 de la tarde, van a Panamá a comprar, van a muchos lugares y sí, son gente muy que yo digo que eso es muy peligroso en el sentido de que la clase obrera cubana, los afectados, la gente está tensa y el pueblo se está dando cuenta de esta realidad y hay tensión y eso puede explotar en un momento determinado, puede haber grandes problemas raciales dentro de la sociedad cubana para asombro de mucha gente, pero sí hay mucha tensión y muchos problemas porque la policía principalmente acosa a los negros, le pide carnet principalmente a los negros. Yo mismo pasé una tremenda humillación, te voy a contar. Mi esposa es blanca, mi esposa es una guajira de Santiago de la Fea, yo le digo guajira, ella es rubia, una mujer castaña, yo tengo dos hijos que son mulaticos claros, y yo estaba conversando con ella y con su familia en una calle de La Habana Vieja y sentí tremenda humillación porque vino la policía y al único que le pidió el carnet de identidad fue a mí, y yo le digo, policía, ven acá mi hermano, porque yo pide el carnet de identidad a los demás. Yo me sentí muy mal, pero te voy a decir otra cosa. Eso está en las orientaciones que le dan a la policía. No, al negro hay que machacarlo. O sea, si pierde el carnet de identidad, vaya, eso es algo que tenemos como que marcado en la sociedad cubana, que somos los más marginados, los más reprimidos y los más perseguidos.
Qué horror, ¿eh? Hablas en tu artículo, haces una referencia que me llama mucho la atención. Y es que tú dices que mientras que la nueva generación disfruta y sin ningún tipo de inhibición camina por las calles de La Habana, pues tú sabes, no era igual que cuando sus padres no lo hacían, que o sea, disfrutaban de esos beneficios, pero eran un poco más austeros. ¿Crees tú que se rompió?
Sí, estos son los príncipes herederos.
Ajá,
se rompió. Los príncipes herederos de...
No, no, adelante.
De algo que se construyó.
Sí, no, pero que no llegó a, no llegó ni al segundo piso.
Claro, claro,
pero,
claro.
¿Crees tú que este tipo de actitud que están asumiendo los hijos de estos dirigentes, de generales, sea producto de que ya en el orden ideológico nadie cree en ese proyecto? Eso ya no existe. Y déjame decirte algo. En la Cuba republicana el término burgués no se utilizaba. Se utilizaba el término clase alta, clase media, que era la más importante porque era el equilibrio del país y la clase pobre. Burguesía fue un término peyorativo que utilizó el régimen justamente para empezar esa división de clases que tan bien le vino y que tan mal le está viniendo ahora. Así que la palabrita es ahora la soga para el pescuezo de ellos mismos.
Así mismo es, estamos de acuerdo, así mismo es. Es triste lo que está... Esa conversación yo la tuve hoy con un profesor de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, amigo
mío.
Mira,
yo no veo, yo no veo estado... mucha gente de color en el Ballet Nacional de Cuba.
No, el ballet, en la Escuela Nacional de Ballet fue... ha sufrido eso que tú no te lo puedes imaginar, inclusive grandes figuras, hombres y mujeres. Primera vez bailarinas negras no hay. Vamos,
no,
vamos,
nunca
vamos
he visto a empezar. Una.
Pero bueno, han habido excelentes bailarines fuera de serie negro que han tenido que marcharse fuera de Cuba por este problema. Porque las figuras principales que dominaban la escuela de ballet, el Ballet Nacional de Cuba, no aceptaban ni tan siquiera un mulatico, claro, como primera figura. Te digo la escuela de ballet, como te puedo decir también, no sé... mira, eso es tan ya es tan duro en la sociedad que ha habido reacciones inclusive hasta violentas que se han producido por ese problema, discriminaciones. Te mencioné el Palacio de Bellas Artes porque yo lo vi que muchas muchachas de color hicieron protesta diciendo, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros las negras no tenemos el mismo derecho que las blancas? Y como eso, muchos lugares... Lamentablemente la sociedad cubana es una sociedad racista, lo considero así porque ella dice que le da oportunidades a todo el mundo, sin embargo selecciona muy bien a los candidatos que quiere, que escoge para los lugares buenos. Realmente es triste que está pasando eso y es el reflejo de lo como estamos viviendo. Y te digo, la policía actúa así. Y me han dicho, amigos me han dicho, espérate, en la estación de policía le dicen eso al policía. En un grupo de gente prioriza a los negros, machaca a los negros. Y después, es real, no es cierto, es cierto lo que te estoy diciendo. Eso es un problema que se está hablando constantemente en estos momentos de la sociedad porque ya hemos llegado a unos niveles muy, muy peligrosos.
Gracias Mario, como siempre, excelente reporte, el periodista Mario Echavarría Drick desde la capital cubana. Gracias a ti, Cari, Dios mediante mañana martes. De regreso aquí a las 3 a nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. De regreso ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 25 de agosto aquí en nuestro espacio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, lunes 25 de agosto, como todos los días para nuestra audiencia, quienes nos escuchan, presentando aquí a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno, de verdad, fin de semana un poco accidentado, diría yo, Tomás. El basquetbol, bueno, fue bien al final, pero de verdad fue una batalla que nos dejó ciertas cicatrices.
Bueno, podíamos tener la asistencia de Antonio Castro, es ortopédico, trabajaba en el equipo nacional de pelota, anda de visita por acá, por los Estados Unidos.
Ah, caramba, lo hubiéramos invitado a jugar, tal vez me hubiera podido resolver esta pequeña lesión que sufrí durante el juego. Aunque, Tomás, no creo que me sienta seguro en las manos de un médico de apellido Castro relacionado con esa familia.
Bueno, según publica hoy la prensa nacional, específicamente el periódico Trabajadores, ya son 72 mil cubanos, perdón, casi el medio millón, quienes trabajan por cuenta propia. Me imagino que algunos de estos cuentapropistas, los más exitosos, quizás sea alguno de los que se refería en la primera mitad de nuestro espacio, el periodista independiente Mario Echeverría Drick, que acuden a los lugares más exquisitos de la capital cubana para su disfrute, luego las inversiones y el resultado. ¿Serán estos mismos, Omar?
Bueno, si no son los mismos, pues se parecen bastante, ¿no? Esa cifra, sinceramente, de 472 mil me asombra. Primero vamos a ponerle en perspectiva, se hablaba de que iban a pasar a más de un millón de personas, iba a pasar a ese tipo de economía informal, por llamarlo de alguna manera. Así que esto no es ni siquiera el 50% de la meta que se había propuesto el raulismo desde que se instauró en el poder, ¿no? Así que vamos a poner en esta perspectiva. No se ha alcanzado ni la mitad de las personas. Ahora, en esos 472 mil, supongo que se incluyen los peluqueros de perros, los rellenadores de foforera.
¿Los cuidadores de baño?
Los cuidadores de baño, ese es un trabajo un poco, yo diría, un poco feo, ¿no? Vaya por el paisaje que ofrece ese tipo de trabajo.
Servicios, muchos servicios.
Muchos servicios, muchos servicios. Entonces, sinceramente te digo, de esos 472 mil, ¿cuáles son de verdad? Verdaderamente tienen lo que se puede llamar un negocio, un pequeño negocio, una empresa pequeña o mediana. Primero, empresas no hay, porque en el mundo moderno se habla mucho de esto, de cómo fortalecer la pequeña y mediana empresa. Empresas medianas en Cuba no hay ninguna en manos de particular. Empresas pequeñas, estamos hablando de que las regulaciones de las barberías, que ni siquiera son propiedad de las personas o de la cooperativa que se crea, puesto que le tienen que arrendar el espacio al régimen, pues tienen un límite de silla. Los paladares, claro, los paladares normales tienen que tener un límite de silla. Es decir, que estamos hablando que la cantidad esa es irrisoria comparado con la realidad de lo que es la empresa privada. No me gusta ni llamarlo la empresa privada, así, la economía informal en Cuba.
Bueno, pero ¿y entonces quiénes son, Omar López Montenegro, estas personas que reseñan una excelente crónica hoy, Mario Echeverría Drick, que caminan por estos las boutiques que hay para extranjeros en La Habana, exhibiendo carros nuevos? ¿De dónde, quiénes son estas personas en Cuba?
Los miembros de la nomenclatura, vamos a decirlo. Esto es como el sistema de castas en la India. Hay una diferente cantidad de castas dentro de los cuentapropistas. Están los intocables, que son los, digamos, los de la nomenclatura. Está la gente que rellena foforera y vende en la calle. Es decir, hay una serie de castas dentro de este sistema que ha creado precisamente. El sistema ya los había creado. Lo único que hizo fue deshacerse de la gente que trabajaba para el gobierno y decirle, para la calle, hagan lo que han estado haciendo gente durante años aquí en el mercado negro, pues ahora es legal y me tienen que pagar impuestos. Esa es la realidad de la reforma. Así que no es menos cierto, la Oficina Nacional de Estadística acaba de dar a conocer una cifra donde señala la ineficiencia de la agricultura en Cuba, que era el estandarte de los lineamientos, ¿no? Producir alimentos, eso ha fracasado estrepitosamente. No hay alimento en Cuba, está más caro que nunca, así que ni siquiera eso en realidad era el objetivo primario. Yo creo que el objetivo primario era maquillar políticamente al régimen con esta idea de que hay reformas.
Pero fíjate que parece que esos hijos de papá le va mucho mejor, porque ya no hay incluso que tener ni el barniz ideológico, no hay que ser del partido ni de la juventud. Y nos dio una exclusiva a Mario Echeverría Drick. Viajan hasta en jet privado de La Habana a Panamá a hacer compras y regresan por la tarde. ¿Les va muy bien, Omar?
Claro que les va muy bien, Tomás. La estructura es similar, y esto es válido decirlo, a la de una familia mafiosa. La gente tiene una visión glamorosa de lo que es una familia mafiosa y cree que todo el mundo, a la vez que tú entras en la mafia, eres rico. Pero la realidad es que si tú eres un soldado, como digamos esa excelente película que es un caso real, Donnie Brasco, te puedes pasar 20 años en la mafia y terminar con deuda, teniendo que dejarle un reloj a tu mujer porque te van a matar y estás lleno de deuda. Sin embargo, sí, los capos, los que están cercanos a los capos, léase la familia Castro, los que están cercanos, claro que les va muy bien. Los que están debajo en la base, están en la pura supervivencia.
Cómo no, Omar. Vámonos a una pausa porque tenemos un tema interesante. Tú hablabas de la Oficina Nacional de Estadística y hay unas de ellas muy interesantes de cómo se han desplomado, a pesar del contrapropismo, las producciones de cítrico en Cuba. Para ello, cuando regresemos, nos vamos a ir a Bayamo Granma a hablar con un ex profesor de física y actualmente agricultor, Emiliano González. Regresamos en breve.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este lunes, 25 de agosto, iniciando la jornada semanal laboral. Mi colega Omar López Montenegro y quienes habla, Tomás Cardoso. Ya en comunicación telefónica, allá en Bayamo, la oriental provincia de Granma, con el ex profesor de física y actualmente agricultor, Emiliano González. Un placer, Emiliano, y bienvenido a nuestro espacio.
Un placer a ustedes, a los del programa, y un saludo a Omar, a nuestro hermano Omar, que está junto con ustedes.
Bueno, pues, Emiliano, quizás tú nos puedas ayudar a dilucidar estas dudas que tenemos aquí, luego de varios años de cuentapropismo, de vender esperanza en la siembra de la malanga, el boniato, producciones de corto circuito, de corto periodo. Bueno, pues, se le escapó, parece. Hay una notica aquí de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba que dice que la producción de cítricos en los últimos 3 años continúa su decrecimiento acelerado y se alcanzó una producción de 20.000 toneladas, disminuyendo en los últimos 3 años el 62,5% en las producciones de cítricos. ¿Por qué se hablan de que en otros parámetros, Emiliano, como es la producción de hortaliza, el tomate, la malanga, la papa, el plátano, tienen porcientos ascendentes? ¿Por qué esta drástica caída en los últimos 3 años en la producción de toronja, de naranja, de limones? ¿A qué usted atribuye esto?
Bueno, mira, el primer idea que tenemos es la siguiente, Tomás. La situación está dada por el extracto está dado en lo siguiente. Mira, cuando se hizo la llamada reforma agraria, que hace unos meses, en mayo, cumplió año, el gobierno le quitó la tierra a los ricos, le quitó la tierra a las empresas, pero se la dio a la burocracia, no se la dio al campesino, y mucho menos se la dio en propiedad. Entonces, a poner las cosas en contexto, si tenemos que el sistema ha tratado de incrementar en la ley, decreto ley 259, decreto ley 300, la tierra a las personas, pensamos que esta no es la solución al problema. No solamente los cítricos, aquí ha disminuido todo porque no hay comida, en la población hay comida, y lo poco que aparece es un precio demasiado caro para el salario resumido del cubano. Entonces, todos los productos del campo han disminuido su producción, aunque el gobierno solamente acepte los cítricos, y quizás alguno otro, quizás como la papa o algo de eso, quizás la producción de tabaco también ha disminuido, pero el problema está dado por eso, que la tierra no la tiene el campesino en propiedad. Al dársela a su fruto, tiene un chaleco de fuerza y arriba es el poder que le impone condiciones onerosas al campesino y no se puede producir.
Emiliano, ¿cuáles son esas condiciones onerosas de las que usted habla para beneficio de nuestra audiencia? ¿Pudiera explicar en qué consisten?
Mira, Omar, está muy interesante tu pregunta. El problema está el siguiente, que cuando le dan la tierra al campesino en su fruto, la mayoría de esas tierras están infectadas de aromas y marabú. desbrozar eso lleva recursos, lleva insumos, lleva mano de obra, y eso es complicado porque, en primer lugar, la cooperativa de crédito servicio, que son las que tienen que dar eso, los créditos de servicio, no le dan ningún crédito al campesino, mucho menos servicio.
Ahora, Emiliano, en el caso tuyo, ¿por qué abandonaste la academia y te fuiste al campo? Y después que me contestes esa pregunta, me gustaría que nos respondiera, ¿cómo te está yendo a ti?
Bueno, mira, el caso mío fue su género. Yo rompí con el gobierno en el año 92 y teníamos tierra, una parcela de tierra particular heredada de mi familia. Porque cuando hablaba de esa ley de reforma agraria, empezaron a quitar 10 diferentes partes, iban dando por pedazos. Y al final, mi abuelo designó un pedazo de tierra para cada familiar para evitar que cayera en manos del gobierno, ¿ves? Entonces, al romper con el gobierno, me incorporo con mi abuelo y mi papá a trabajar la tierra. Mi abuelo falleció, trabajamos mi papá y yo, mi papá falleció en el 2003, estoy solo trabajando en la parcela de tierra. Bueno, a mí no me va muy bien, que digamos, porque hay muchas condiciones adversas para el campesino, y más una persona que es abiertamente opositora al sistema. El problema está que yo siembro lo que yo cultivo, se lo vendo a los particulares, yo no le vendo nada al gobierno. Tengo una amarga experiencia de hace alrededor de 12 o 15 años, le vendimos al gobierno 23 quintales de maíz y se pasaron 7 meses para pagarlo. Y con esos truenos no hay quien duerma.
Emiliano, esa situación de la que tú hablas, y tú estás hablando de que el caso tuyo es sui generis, puesto de que tú tenías una tierra, tenían varias parcelas de tierra la familia, que tu abuelo tuvo la visión de separarla. Pero en el caso de los campesinos normales que la reciben en usufructo, también cómo les va a ellos y cómo se diferencia ese caso de un caso como el tuyo.
Sí, mira, Omar, a la situación del campesino, la tierra en usufructo, hay muchas situaciones. ¿Por qué? Porque generalmente necesitan implementos, y recuérdese que esos implementos los venden a un precio prohibitivo. Porque aquí todos los campesinos necesitan pala, pico, instrumentos de labranza, etcétera. Pero como están en la tienda, es un precio prohibitivo, por un lado. Por el otro, para poder acceder, ahora mismo en este caso, que el campesino aquí está recogiendo maíz, para poder tener saco, que es una cosa insignificante, tienes que pedírselo a la base campesina, pedírselo a una empresa. Después que la empresa haga tanto papeleo burocrático, regrese el saco a la base campesina, cuando se da al campesino, ya prácticamente el tiempo de la cosecha ha pasado. O sea, son tantas trabas burocráticas, una tras de otro, que se hace prácticamente la vida imposible.
Emiliano, entonces hay una concepción equivocada acá en el exterior, porque algunos sectores que ven con buenos ojos algunas de estas reformas que ha intentado hacer el régimen de Cuba, hablan ya de la privatización del sector agropecuario de Cuba. Pero cuando tú nos hablas que hay que pedirle a una empresa estatal los sacos y hay que esperar porque venga el transporte estatal, ¿de qué privatización? ¿Es realmente, podemos hablar de que ha habido una privatización del campo cubano o todavía está claramente establecido el centralismo del Estado?
Mira, ahí está el problema, que eso en realidad es una fachada. Aquí cambio no hay ninguno. Los cambios profundos en la agricultura debe ser entregar la tierra al campesino en propiedad. No hay otra. Y firmar los pactos internacionales de derechos humanos para que pueda haber libertad. Todo esto está centralizado por el gobierno. No hay un tipo de apertura. Eso es netamente propaganda, un maquillaje para dar la idea de cambio. Pero en realidad esos cambios son para no cambiar.
Emiliano, una de las banderas, diría yo, propagandísticas del raulismo de que se instauró en el poder, pues era la producción de alimentos, ¿no? Se hablaba de que todos estos lineamientos, como dice el régimen, porque hay quien en el exterior le llama reforma, pero hay que decir que el régimen siempre les ha llamado lineamientos. Pues una de las banderas de estos lineamientos era la producción de alimentos. ¿Qué ha pasado con esto? Porque con este panorama del agro que tú estás mencionando, en realidad no es posible incrementar la producción de alimentos. Hay más alimentos en Cuba ahora que hace 10 años, están más asequibles a la población, están a precios que la gente puede de alguna manera costear.
Mira, hace 6 años aproximadamente, el gobierno instauró el decreto ley 259. Y luego, hace 2 años, derogaron el 259 y pusieron el 300. Vemos algunas ventajas del 300 con respecto a la 259, pero no resuelve la situación. En realidad, los precios están tan caros de los productos, de la alimentación, que el eximido bolsillo del cubano no puede acceder a esa alimentación. Porque imagínate, si los precios bajan, ¿qué es lo que queremos todos nosotros? Incluso el obrero, el campesino, el productor, el maestro, toda la sociedad cubana necesita que bajen los precios para poder alimentarse. Pero ¿qué pasa? Que se necesita, si los precios bajan, los productos se acaban en dos días de todos los mercados. Y llega entonces el gran desabastecimiento. Ahora, parece que es una política del gobierno mantener esa estructura con esos mecanismos burocráticos de control para que los precios se mantengan altos y decir en bombo y platillo en el exterior que hay comida en los pueblos. Señores, si hay alguna comida, pero en precio prohibitivo.
Emiliano, ¿tienes alguna experiencia, conoces alguna experiencia allá en la zona de Bayamo de algunos agricultores de los que han logrado obtener el permiso para venderle directamente al turismo?
No, en esta zona acá no conozco a ninguno. No conozco a ninguno, porque aquí, en la zona donde yo vivo, generalmente, lo que más se cosecha es viandas y se cosecha algo de tabaco. Y recuérdese que el tabaco, el gobierno lo compra, lo tuerce o lo elabora o lo vende en rama para el exterior. Y la empresa que lo vende es la FARC, el Minin.
Emiliano,
aquí no se vende nadie, vende nada al turismo, en esta zona donde yo vivo.
Emiliano, una de las aseveraciones que se ha estado haciendo, y tú eres un hombre que eres profesor universitario, ahora estás en el agro, es decir, posiblemente tengas dos visiones contrapuestas y en cierto sentido que se complementan sobre la realidad cubana, pero uno de los argumentos que se hace es que estos cambios, supuestos cambios económicos de los cuales se habla en Cuba, pues pueden conducir a cambios políticos de manera natural, sin que la gente tenga que hacer nada, que simplemente hay que esperar. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Estos cambios económicos, de hecho, están reflejando algún cambio político o podrán reflejar algún cambio político en el futuro?
Mira, Omar, los cambios vienen, pienso, que detrás del poder económico está el poder político. Pero en el caso cubano, específicamente, el poder económico en Cuba está en manos de los militares. Porque alrededor del 80% de la economía en Cuba está en manos de los militares, ¿ve? Y también los militares tienen el poder político. Ellos no van a soltar esos poderes. ¿Por qué? Porque saben que la sociedad cubana puede empoderarse de tal manera que pueda generar cambios. Volvemos a lo que te explicaba. Esos cambios son netamente maquillaje. Si con la ley 300 un campesino que le da la tierra en su fruto puede hacer una casita en la conuca donde trabaja y puede cuidar los cultivos, eso es beneficioso. Pero de ir para allá el gobierno no se la va a pasar. El gobierno no va a dar ningún tipo de libertades. Esto está dosificado de tal manera para ellos mantener todo el control totalitario sobre la población cubana.
Entonces tú usas la palabra dosificado, Emiliano. Quiere decir que esto es un plan del gobierno para mantener este, digamos, ecuaciones de cambio, lineamiento, como lo quieran llamar, a un nivel tan bajo que no permita que la población se empodere. ¿Esto está calculado fríamente por el gobierno, según dices tú?
Sí, eso está planificado de esa manera. No hay otra vía de verlo, porque imagínate, hay ley de inversiones, que es uno de la otra cara de la moneda que puede incrementar la sociedad civil en Cuba, pero esa ley de inversiones prohíbe al que el cubano invierte en Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de control o estamos hablando de apertura? Yo pienso que más de control que de apertura.
Emiliano, lo que nos queda, unos dos minutos o tres, en este primer contacto, me gustaría que nos des una panorámica de la vida del hombre del campo ahí cercano a tu vida. ¿Cuáles son las condiciones de vida de las personas del campo ahí en Bayamo, Granma? ¿Cómo viven?
Mira, Tomás, la situación del campesino es desesperante. En primer lugar, porque el fondo vegetacional en las ciudades, datos del propio gobierno, alrededor de 58% están malas, pero en los campos es alrededor del 90-95%. La situación de la vivienda en los campos es terrible. Muchas zonas agrícolas no tienen electricidad, los caminos están intransitables, la burocracia asfixia prácticamente al campesino, porque tienen que pagar tantas coimas al gobierno que lo que le queda al campesino son sueldos de miseria. Y los campesinos en Cuba siempre ha sido, bueno, se justificó aquello de que el gobierno, el movimiento 26 de julio atacó el cuartel Moncada para supuestamente resolver los problemas del campesinado, pero más de 60 años después la casa sigue igualita.
Ven acá, Emiliano, y estos lugares que el gobierno anunció a bombos y platillos que estaban ya disponibles, aunque fuera en moneda dura, pero donde se iba a vender utensilios agrícolas. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
¿Me hablas de la venta en moneda dura?
Ajá, sí, de los utensilios agrícolas.
Ay, mira, nosotros necesitamos alambre, necesitamos pala, pico, necesitamos todas las herramientas para trabajar. Pero imagínate que un rollo de alambre vale 20 CUC. ¿Con qué economía va un campesino a comprar un rollo de alambre? Nuestra finca prácticamente están postidas, algunos con palo, o cortamos la breña y la tiramos para que los animales no pasen, porque ese precio es netamente prohibitivo.
Emiliano, tú estás escribiendo un cuadro de un ciclo de pobreza, de marginación, de subordinación, que a la misma vez dice que está preparado y calculado por el gobierno. ¿Cómo se puede romper este esquema? ¿Hay manera de romper este esquema?
Sí, Omar, hay manera de romperlo. Hay que buscar el empoderamiento de la sociedad cubana. Hay que acercarse a las personas de campo, acercarse a los campesinos, hablarles de la situación que tenemos tan desesperante, que estamos en condiciones más malas de cuando el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio del año 53. La situación del campo es desesperante y sí podemos lograr un empoderamiento en el campesino. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en esta zona donde yo vivo, se hizo un contrato para vender el tabaco al campesino y en el contrato aparecía que a los 10 días se le pagaba el dinero al campesino. Pero señores, se le pagó a los 60, 70 y 80 días al campesino y los campesinos no se encuentran muy contentos con el gobierno por la morosidad del gobierno en pagarle. Y por otra parte, también algunas variedades que se han encontrado de tabaco son tan malas que le ha dado a muchos campesinos pérdida. O sea que la situación del campesino, ya la gente se está abriendo los ojos y mirando bien que todo lo que viene del poder no resuelve el problema del campesino.
Emiliano, parece ser, y lo has mencionado tú ya en varias ocasiones durante tu exposición, que hay ciertas áreas de descontento social provocado, como tú dices, por la morosidad del gobierno en pagar, que esto crea descontento entre los campesinos, que es la gran masa, tal vez trabajadora. ¿Hasta qué punto se pudiera aprovechar esto? Tal vez en un minuto, si pudiera decirnos.
No entiendo la pregunta porque perdí parte de la cobertura ahí.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Emiliano. Lo vamos a hacer próximamente, te lo prometemos. Muchas gracias por tu participación aquí, Emiliano González, agricultor desde Bayamo, en la provincia de Granma. Ya como todos los días, este lunes, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal por acá, de inicio de semana?
Bien, ¿y usted?
Encantada, como siempre traigo las recomendaciones que tiene nuestra página martinoticias.com para todos los amigos oyentes. Y empiezo hoy con la más leída, como hago de costumbre, es la columna del colega Juan Almeida. Se titula Mando con tropas y codicia, verdadera lucha de poder en Cuba. Y con ese título, bueno, ¿cómo no podría ser la más leída, eh?
Sí, interesante nota, Omar, que plantea pues una realidad que no manejan los académicos, los que hablan bien de la reforma. Habla la nota de Juan de la realidad, la lucha por el poder dentro de un estrecho círculo de los militares cubanos.
Algo muy importante que me gusta decir esto, porque estas luchas intestinas de poder se les suelen atribuir, pues, digamos, posibilidades de cambios democráticos. Estas luchas lo único que hacen es desplazar figuras dentro de los estamentos de poder, pero no cambian el sistema, ¿eh?
Bueno, sigo con otra también de las que quiero recomendar hoy, es nuestra sección de deportes, que está especialmente buena. Podrán encontrar un comentario del colega Raúl Arce, se titula Zafra y Petróleo de Cuba aparecen en las grandes ligas, y tiene que ver con el impacto que tendrían el papel y los contratos millonarios en grandes ligas de peloteros cubanos como Aroldi Chapman, Yoenis Céspedes, Yasiel Puig, José Abreu y Rusney Castillo. Les invito a leer este comentario y también a participar usted también comentando, dejando ese comentario, lo que usted piensa en nuestra página, también en redes sociales.
No entendí bien cómo puede impactar eso en la Zafra. Los contratos.
Vas a tener que leerlo, Montenegro, porque no hay tiempo para mucho más. Pero me encanta esa curiosidad tuya. Tienes que leer la nota.
Sí, me suena como gimnasia y magnesia. Tendría que leerlo.
¿Algo más, Lisandrita?
Hay muchísimo más en nuestra página. Les invito a pasar por ella, leerse, leer también ahí este trabajo del colega Jorge Pedro. ¿Por qué la MLB y el hijo de Fidel Castro se reúnen en Estados Unidos?
Interesante. Gracias, Lisandrita. Te esperamos mañana martes de regreso aquí a nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Ever Semanat. Saludos, Ever. La producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana, Dios mediante, martes, como siempre, a las 3 a nuestro espacio aquí, Cuba al Día, en Radio Martí.